Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Contigo Emprendí, un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño. Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos.
Así es, comenzando otro día viernes, otra semana más acompañándolos aquí desde la 107.1 FM Radio U Central y en www.radioucentral.cl. Un día viernes más, un día donde hablamos de microempresarios, de emprendimiento, conocer qué es lo que hacen los emprendedores. Ese es nuestro programa Contigo Emprendí. Un saludo cordial, como siempre, a nuestra directora del programa, la señora Vivian Hernández, que hoy día nos acompaña la señora Vivian. Muy bien, feliz. Y mi querido don Luis Felipe, mi querido profesor aquí al otro lado, y mi querido profesor Washington ahí, que nos está haciendo alguna seña. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como todos los viernes, con invitados de lujo, pero hoy día una invitada de super lujo. ¿Ah? Una invitada. En general yo hago una intro para presentar el tema, pero me voy a saltar porque quiero presentar a esta invitada de lujo. La conozco muy de cerca, tuve la oportunidad de poder trabajar con ella y ahora es nuestra flamante, voy a dar toda la fanfarria, directora regional de Cercotec. Una egresada de nuestra casa de estudio, una alumna que estuvo en nuestros patios y miren ahora dónde está, encumbrada en lo más alto de las esferas públicas y está aquí al lado mío, la puedo tocar, mire, la puedo tocar al lado mío. Muy feliz de estar contigo, querida profesora, querida directora, no sé cómo le digo, coleguita, directora, Olga Catenacci. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, muy feliz de que nos acompañe en nuestro programa Contigo Emprendí.
Hola, muy buenos días. Bueno, yo estoy mucho más feliz de estar acá. Creo que estoy cumpliendo un gran desafío y la verdad que para mí, llámeme Olga. Yo voy a seguir diciéndoles profesores. Tengo harto cariño, harto capital humano acá en la Universidad Central, así que uno crea el afecto día a día.
Miren, ¿saben qué? Mi querida Olga, querida directora, coleguita le voy a decir, es que eso, así le digo yo a mi alumno. Mi querida coleguita Olga, ella es egresada de nuestra universidad, estudió en nuestra Facultad de Economía y Negocios, ella es ingeniero comercial y por esas cosas de la vida fue llamada a servicio y le tocó llegar aquí a la dirección regional de Cercotec. Nosotros siempre preocupados buscando qué tema podemos apoyar a los microempresarios, nos interesó saber cómo Cercotec apoya a los microempresarios. Y hay hartas dudas respecto a Cercotec. En forma simple, Olguita, ¿qué es Cercotec?
Bueno, Cercotec es Servicio y Cooperación Técnica, es una corporación de derecho privado que depende del Ministerio de Economía y impulsa al microempresario, pequeña empresa y emprendedor a lograr sus sueños. Ellos lo ayudan no solamente con monetariamente con inversión, sino que también en capacitaciones y orientación.
Olguita querida, ¿cuál es la diferencia para la gente a pie que escucha de repente Corfo y Cercotec y piensa que son la misma cosa? Una es la jefa de la otra, trabajan juntas. ¿Cuál es la diferencia entre Corfo y Cercotec?
Bueno, ambos primero dependen del Ministerio de Economía. Los dos trabajan en pro del emprendimiento, del microempresario, pero Corfo es como el hermano mayor de Cercotec.
O sea, apunta a empresas más grandes.
Apunta a mediano y grande empresario y nosotros apuntamos al término medio, al que está emprendiendo, el que se está formando y el que tiene entre menores de ventas de 2.500 UF.
Ok. En términos prácticos, Cercotec, me contaba usted que tiene programas de apoyo, capacitación. Ya hemos tenido la suerte de tener otros invitados relacionados con el mundo del apoyo a la empresa. Nosotros trabajamos, usted sabe muy bien, directamente con 3 centros de desarrollo de negocio. De alguna manera administramos 3. Por lo tanto, tenemos harto conocimiento respecto de la tremenda labor que hacen. ¿Cómo se relaciona Cercotec con los centros de desarrollo de negocios?
Bueno, los Centros de Desarrollo de Negocios son un programa de Cercotec.
Programa de Cercotec, sí. Correcto.
Esto lo ejecutan con el acompañamiento de privados. Por ejemplo, con la Universidad Central tenemos 3 centros de desarrollo, pero a nivel nacional hay 51 centros de desarrollo y 14 en la región metropolitana. Estos centros están orientados a ayudar al emprendedor a crecer, a generar impacto económico, pero disminuyendo las brechas. ¿Qué tipo de brechas? De información, asesorías legales, contables, financieras, planes de negocio, estrategias, apoyan a crecer al emprendedor, al empresario, al pyme, pero no con, con dinero, sino que con herramientas de gestión. Y esto a veces genera mucho más impacto que entregarle dinero efectivo a un, a una persona, porque si no sabe cómo utilizarla, es dinero mal gastado. En cambio, si tiene una orientación, pasos a seguir, hay una estructura, y a la larga genera mucho más impacto.
Estimada Olga, si yo soy una pequeña, una mediana empresa y recién estoy de alguna manera averiguando con quién puede o quién puede apoyarme, ¿yo me puedo dirigir directamente a Cercotec o tengo que pasar por los centros de desarrollo de negocios?
No, mire, nosotros tenemos un punto de atención que es mi pyme, que está en el sexto piso de Huérfanos 1117, que ahí puede tener cualquier orientación respecto a los programas de Cercotec. Y adicional a esto están los 14 centros de desarrollo que están en toda la región metropolitana, que lo pueden buscar en la página web www.centrodedesarrollo.cl, y ahí también solicitar apoyo en qué ramas. Desde nuestros centros orientan al emprendedor desde la etapa de formalización, lo apoyan en la formalización, inicio de actividades, hasta puede llegar un emprendedor que ya tiene su negocio armado, que tiene 2-3 trabajadores, pero necesita que lo apoyen con un plan de negocio o apalancar recursos.
¿Hay, Olguita, algún tratamiento o algún trato especial a las mujeres emprendedoras? ¿Hay algún apoyo especial? ¿O entran a competir de igual a igual con un emprendedor hombre?
Bueno, en este caso nosotros siempre como ministerio, bueno, de la bajada del gobierno, siempre hay una priorización y tenemos que tener un impacto aún mayor en las mujeres, porque sabemos que una mujer no solamente es emprendedora, sino que es dueña de casa, ve todo el tema del jefa de hogar y además es mamá. Entonces tenemos que cumplir ciertos estándares, porcentaje de atención a las mujeres, ya, pero el trato es el mismo.
Okay. Específicamente, si yo, por ejemplo, fuera, porque de repente me llegan algunas consultas, me mandan algunos correitos, algunos emprendedores, microempresarios, me dicen, mire, ¿sabe qué? Yo me dedico hace tiempo a vender un cierto producto y estoy como interesado en empezar a trabajar en este tipo de cosas, pero estas atenciones, estas capacitaciones tienen algún costo, implican pagar algo, aunque sea una cuota pequeña, pero hay que pagar algo, o totalmente gratuitas.
Totalmente gratuitas.
Ya.
Y puede asesorarse una hora o 100 horas.
Ya, y esto es rotativo, o sea.
Esto es rotativo, no se le exige ni un mínimo y ni un máximo. Nosotros, entre más tiempo, si el cliente más cautivo está, el beneficiario más se apega a nuestro centro y podemos entregarle más herramientas de mejora, es mejor para nosotros.
El acceso a fondos, cuando yo quiero postular algún tipo de fondos y ya llevo tiempo, me formalicé, tengo todos mis temas legales funcionando y quiero acceder a algún tipo de fondo. Nuevamente la pregunta, ¿me acerco directamente a Cercotec? ¿Me acerco a los CDN? ¿Ellos me dan dinero en efectivo? ¿Cómo es el tema para poder acceder a financiamiento? ¿O tengo que ir a la banca? Lo que está pasando ahora con las 14.000 tarjetas clonadas. O sea, a lo mejor no tiene nada que ver con el PYME, pero igual digo, pucha, la banca, los problemas, estoy en DICOM. Por ejemplo, si estoy en DICOM, ¿puedo acceder a algún tipo de financiamiento? ¿Cómo funciona la parte de financiamiento con ustedes? En general.
Bueno, mira, primero partir que nosotros tenemos varios programas y generalmente las postulaciones de todos los programas son vía online, ¿ya?
A primera cosa, o sea, sí. Si yo vivo muy lejos, no me puedo trasladar a un punto.
No, son todas a través del sitio web www.cercotec.cl, ¿ya? Segundo, dejar en claro, que los centros de desarrollo, los beneficiarios se pueden dirigir y pedir orientación, ¿ya? Pero la finalidad de los centros de desarrollo es entregar asesorías técnicas y adicional a los beneficiarios, y adicional buscamos en estos una triple hélice donde tenemos apoyo académico de los académicos y además del sector privado, donde tenemos convenios con diferentes bancos como Banco BCI o Banco Estado.
Perfecto.
¿Ya?
Perfecto.
Ellos, los asesores, pueden ayudar a los beneficiarios a obtener o apalancar recursos con un crédito hipotecario, y ahí no puede tener DICOM.
Ya, estamos ahí con el... Bueno, ¿ya? Hay que cuidarse, ¿verdad?
Sí. Y en los programas de Cercotec, el único requisito en deuda es no tener deudas tributarias.
Ah, eso es importante.
Sí, no se pueden tener deudas tributarias para poder postular a un servicio o un programa Crece, Abeja, Semilla.
Me imagino que tributario se refiere a algún tipo de impuesto que haya quedado por ahí dándose vuelta trágicamente, o tener algún tema de deuda en términos de leyes sociales con los trabajadores. O sea, hay que estar como corresponde. Como corresponde. ¿Se acuerda en clase cuántos los impuestos que hay que pagar? Ni mucho ni poco, lo que corresponde. Oiga, y cuénteme un poquito, Olguita, respecto de un programa, he escuchado de estos Abejas, de estos programas Semilla, la verdad, entre nosotros, así entre profe y alumno, ¿son muy complicados de obtener o no? ¿O están orientados a que sean, de alguna manera, que lleguen al cliente, o tienen muchos obstáculos?
Mira, la verdad que, bueno, yo llevo 3 meses como directora regional de Cercotec y lo que me he dado cuenta, aquí primero partamos diciendo que los programas no son aptitudados. El que postula se lo gana.
Don Luis Felipe, anotemos eso, ¿eh? Lo dijo la directora. No, o sea, clave, ¿eh? Le sacamos algo clave. No, son aptitudados. Quedó grabado, directora.
Sí,
bien.
No son aptitudados, pero el gran problema de estos programas es que hay muchas brechas. Brechas de información, brechas tecnológicas, y también a veces de escolaridad. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que, claro, se postulan todos online, y no sé, yo un Capital Semilla, Abeja, un CRE, se postulan 6.000 personas.
¿6.000?
Sí, los cupos son 300.
300 cupos.
300 entre los tres programas. Entonces, finalmente, primero se postula, hay una postulación online, un software hace la conexión en el fondo entre si es admisible o no es admisible porque la persona no leyó correctamente las bases. Entonces decía, no puedes hacer inversión si la propiedad no es tuya más del 30%. Un ejemplo.
Ya, y la gente no lo leyó.
Entonces, lo otro que no postula de forma correcta. Entonces, ¿qué me he dado cuenta yo? Que más del 60% de la gente que gana los proyectos de Cercotec son 3-4 comunas, Ñuñoa, Santiago, Providencia, Las Condes, y todos los sectores rurales o más vulnerables son, por estas mismas brechas, no llega la información, y aunque uno quiera beneficiarlos,
no puede
porque ni siquiera pasa en el primer filtro.
Por eso que es clave entonces, por ejemplo, CDN, por ejemplo, Puente Alto, donde la orientación es clave para las personas, ¿cierto?
Puente Alto, ¿sí? Pudahuel.
Bueno, yo conozco tres, ¿eh? Porque están relacionados con la web. Puente Alto, Independencia.
Y da la casualidad que los centros de la Universidad Central están ubicados en sectores vulnerables como Puente Alto, Pudahuel e Independencia.
Y ahí es donde es clave el apoyo y la orientación de los centros de desarrollo de negocios. Yo si quiero postular a este Capital Abeja, a este Capital Semilla, me acerco a los CDN, converso con los ejecutivos, yo los conozco.
Sí,
súper bien preparado y súper, súper agradable.
Lo bueno de los centros, que yo me sorprendí, creo que tienen un potencial enorme, es que tienen profesionales excelentes, con grandes estudios, diplomados, magíster.
Hay gente preparada para atender.
Hay gente muy preparada para atender. Lo que sí, el objetivo no es ayudar a la postulación de la gente.
A ver, eso aclarémoslo. Si yo llego con mi negocio, ellos no me van a llenar los papeles, no me van a hacer el trámite.
Ellos no lo van a ayudar. Lo que sí, para postular a un programa de Cercotec, hay que hacer un plan de negocio. Y si no tengo las herramientas profesionales, académicas, quizás no lo voy a poder hacer una persona de Cerro Navia, de Independencia.
Le va a
costar. Pero lo que sí puede es pedir orientación en los centros de desarrollo. Cómo hacer un plan de negocio. Entonces, ya una vez que entra en la página, va a estar más preparado, porque ya va a tener una herramienta que la consiguió en el centro de desarrollo.
Es clave. Olguita, y en términos de financiamiento, esos fondos, estos que usted me está contando, ¿ya se entregaron, se están entregando? ¿Hay una fecha de postulación? ¿Venció la? ¿Cómo estamos terminando ya, entrando agosto? Profesor Luis Felipe, ¿entramos agosto? ¿No me había dado cuenta? ¿Ah?
Todavía falta.
Nos falta, ¿no? Yo me empiezo a preocupar, usted no, porque es joven, pero yo ya me empiezo a preocupar ya. A la fecha que estamos entrando, julio, se acabó el primer semestre. ¿Cómo está la gente? ¿Está a tiempo? Cuéntame un poquito.
No, mire, la verdad que nosotros, como tenemos presupuestos anuales y tenemos que entregar todos los presupuestos en el primer semestre aproximadamente para ejecutarlo el segundo semestre, en agosto es tarde.
Ah, ya estamos un poquito.
Agosto es tarde. ¿Cuándo estamos a tiempo? En febrero, marzo. Ahí hay que comenzar a prepararse para postular a un proyecto de negocio. Dependiendo del programa, se va a lanzar entre marzo, abril, mayo, junio, pero hasta ahí.
Eso, hay mucha publicidad, o sea, imposible que yo, no postulé porque no sabía. Se publicita mucho, se da a conocer mucho.
Bueno, eso es lo que uno siempre espera, pero yo me he dado cuenta que la información no siempre llega a todos los sectores.
Correcto.
¿Ya? Pero siempre es bueno estar informado, ingresar a la página, estar en contacto con los centros. También tenemos el punto MIPE, que está en el sexto piso de huérfano, que ellos también tienen información respecto a los programas.
Estamos conversando aquí con mi querida ex coleguita, ex alumna flamante, actual directora regional de Cercotec, mi querida Olguita Catenacci. ¿Catenacci? ¿Estoy bien?
Catenacci.
Catenacci, bien, yo te la había escrito bien. ¿Le gusta la música? Sí, pues le tiene que gustar la música. Vamos con la música, ¿qué le parece? Fun, We Are Young.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Estamos aquí con nuestra flamante directora, nuestra exalumna, nuestra egresada. Durante todo el programa lo voy a repetir, pues tremendo gusto de tener aquí a mi querida Olguita Catenuche aquí con nosotros, flamante nueva directora regional de Cercotec. Conversábamos acerca de las temáticas respecto de cómo podemos los microempresarios, los que nos atrevemos a hacer un punto de quiebre en nuestra vida, acceder a algunos tipos de beneficios. Y Olguita nos contaba en detalle cómo poder acceder, se nos había vencido un poquito el plazo ya para algunas postulaciones. Olguita también aquí nos tiraba las orejas amablemente y nos decía que a pesar de la información que se entrega, la gente de repente es un poquito lenta en acceder a la información y postular. Olguita, una cosa, en términos prácticos, ¿es complicado ser directora de Cercotec? Porque, a ver, porque estamos con cuestiones. Siempre yo le decía en clase que era entretenido estar en clase, porque en el peor de los casos, ¿qué es lo que pasa en clase, profesora Viviana? Uno. Aparte de eso, nada más. Pero ahora estamos en la really, pues, la verdad verdadera. ¿Es complicado ser directora?
Yo creo que todo trabajo es complicado.
Ya.
Cuando uno inicia, se comienza a desempeñar en una labor, siempre está el miedo de si lo voy a hacer o no lo voy a hacer bien, si voy a aprender o no voy a aprender todo lo que tengo que aprender. O sea, y estar como directora regional metropolitana, creo que es un gran desafío. Tiene muchos programas, como un centro de desarrollo es un programa de Cercotec. Yo tengo 13 programas que cada uno necesita en el mismo, la misma dedicación, la misma constancia. Entonces, sí ha sido entretenido, ha sido un desafío, ha sido un siempre con experiencias, también viene mezclado con un poco el ambiente, la vocación política, tiene hartas aristas que yo creo que día a día, cada día las vamos reforzando y empoderándonos un poquito más. Pero creo que los desafíos siempre son buenos. Yo tengo una visión, siento que, bueno, soy creyente, soy católica, así que creo que Dios no le entrega la mochila a quien no la puede llevar. Y en este cargo puedo contribuir de una mirada más inclusiva al desarrollo social y económico, y la verdad es que estoy súper contenta.
Se le ve contenta, ¿eh? Ahora, aprovechando eso mismo, usted viene del mundo académico, sus estudios formales, del área de negocios. Y ahora estamos en un área donde, si bien es cierto, trabajamos con terminología de negocios, de empresas, financiamiento, apalancamiento, etcétera, está también en la arista política, porque estamos en un cargo que es gubernamental, por lo tanto hay que combinar las habilidades, si usted quiere, duras y blandas. ¿Cómo está Olguita en esa arista? ¿Cómo? Porque cuando estudia en la universidad no estamos muy metidos en esa área, y ahora tú estás en esa área. ¿Te ha sido muy complicado? ¿Es muy complicada el área política?
Es un mundo diferente. Yo creo que... Pero más que quizás una mirada lógica, yo vengo del mundo privado, vengo del mundo académico, y creo que hoy a mí se me... Vengo de la mirada como digo, oye, son cosas lógicas. Todo el mundo en el sector privado, en el sector que estemos, y además vengo también de orígenes bien humildes. Entonces, cuando estoy acá en esta mirada, claro, tengo una vocación de servicio, estoy también en el mundo público, político, pero siempre con una mirada hacia el sector, hacia la gente, en realidad.
Siempre uno le pregunta, cuando tiene un invitado, y le pregunta, ¿qué es lo más difícil? Le preguntaba hace un minuto, ¿qué es lo más difícil de ser directora? ¿Qué es lo más entretenido de ser directora regional de Cercotec?
Yo creo que todo es súper entretenido.
¿Sí?
Sí. Cercotec es una institución muy técnica, así que ahí tomo mis herramientas técnicas.
Está entre los suyos.
Sí, y estoy entre los míos. Y además tiene una vocación con la gente. Yo voy a muchas actividades diarias. A veces estoy todo el día afuera y corro para allá. Llego a las 8 de la noche a revisar los correos. Pero finalmente es bonito porque uno llega y ve a la gente cuando le entrega el recurso o cuando hay un caso exitoso de un beneficio del centro de desarrollo, que por ejemplo me topé en un centro que una chica, el papá estuvo trabajando 20 años apatronado, generó su negocio, estuvo con la orientación del centro de desarrollo, solicitó un crédito, un apalancamiento al Banco Estado, y hoy en día, después de 2 años de asesoría, tenía su casa propia. Entonces, finalmente uno ve en la gente el agradecimiento, la motivación, lo que estás entregando es real, es algo tangible. Entonces, yo creo que todo es bonito. Hasta la gente que trabaja conmigo es incondicional, es gente profesional, técnica.
Solo para hacer esta pregunta que me encanta, ¿cuántas personas tiene a su cargo usted, Olguita?
Hoy en día de forma directa, porque nosotros trabajamos con agentes, operadores o intermediarios.
Correcto.
Entonces yo aproximadamente hoy en día tengo 22 personas de forma directa, pero estos mismos fiscalizan a los otros programas que tienen los agentes y en total hablaríamos de 154, 159 personas.
Wow, importante. ¿Sabe por qué le hacía esta pregunta? Porque en general, bueno, usted es muy joven, entonces deben tocarle seguramente funcionarios de mi edad, que la deben doblar, triplicar la edad. ¿Es complicado eso?
No, mire, la verdad es que yo traigo las ganas, la juventud, la energía, la vocación, pero siempre uno tiene que mirar y ver la experiencia que hay detrás, que yo creo que es fundamental, el respeto también por la gente, y saber en qué podemos, finalmente yo traigo unos atributos, él tiene otro atributo, y entre los dos podemos hacer un mega...
Hacen una buena combinación.
Una buena combinación, así que para mí no es problema, yo siempre he tenido la buena disposición, soy muy empática en algunos términos, así que feliz de poder complementar la juventud, la experiencia en uno solo.
Usted hablaba de los centros de desarrollo de negocios, ¿no? Y la importancia que tienen. Y hoy día quiero darme un minutito porque hay un centro de desarrollo de negocios muy, muy importante. Bueno, son todos importantes, ¿eh? Pero es de la casa, es un centro de desarrollo de la casa. Y está cumpliendo aniversario. ¿Sabía usted que está cumpliendo? El día 27 de julio de hace aproximadamente un año atrás, daba luz, nacía en este mundo, el Centro de Desarrollo de Negocios de Puente Alto. Y adivinen quién lo dirige. Adivinen quién lo dirige, Olguita. Sí, nuestra directora, nuestra productora general de nuestro programa, mi querida Vivian Hernández, que está ahí. Así que para mis coleguitas, para mis queridos amigos, mis queridos asesores, senior, junior y todos los que están allá, y a la querida directora, feliz, feliz aniversario. Mira, la invitada de lujo que tenemos para su aniversario. ¿Ah? Oiga, Olguita, ¿cómo ve usted la realidad del emprendimiento en Chile? Llevas relativamente poco en el cargo, pero ¿cómo ves tú la realidad? Más allá de las cifras que pueden ser frías, ¿cómo ves el chileno en general es emprendedor y el emprendedor realmente trabaja o en realidad es más corazón que conocimiento? ¿Qué radiografía se ha hecho usted en este corto tiempo? Insisto, más allá de las cifras frías, ¿qué es lo que usted percibe?
Bueno, aquí voy a apuntar al gobierno, que sabemos que las micro, que el presidente Sebastián Piñera fomenta al microemprendedor, al pequeño empresario, ya que sabemos que están en el corazón de nuestro país, son el motor que cada día nos impulsa. El microempresario, en realidad, mucho de mi microempresario con el cual nosotros trabajamos parte en base a la necesidad y se va formando en el tiempo. Entonces, finalmente, bueno, son muy buenos los centros de desarrollo porque ellos los orientan, porque uno dice, necesito plata, necesito vender, perdí mi trabajo, voy a vender una caja y la vendo y no sabe si dónde la vende, cómo la vende o si realmente se necesita. Entonces, el microempresario, en realidad, en base a mi visión, parte de la necesidad y claramente no es una persona floja. Si finalmente el trabajo del emprendedor, del empresario, es un trabajo 24/7. Porque si el día de mañana te falta algo, no va a llegar el empleador a entregarte dinero a fin de mes, porque la plata no está segura. Si no trabajas, no hay plata. Lo que sí siento que faltan muchas herramientas y de repente... quizás también bajar la brecha con el gran empresario que quizás los precios de repente cuesta mucho entrar o por otras aristas que los centros en este caso vendrían a cubrir el tema de información, de estructura.
De acuerdo a la información que usted maneja o allá la radiografía que se ha podido definir en este tiempo que lleva como directora, El dinero que va a parar a los microempresarios en ayuda, en apoyo, etcétera, etcétera, surte efecto, hace que el microempresario de algún minuto salga de este de esta precariedad y realmente se haga sustentable? O sea, ¿usted ha podido de alguna manera verificar o existen datos que nos digan que realmente el microempresario que partió con primero partió por necesidad, después como que se empezó a enrielar en ese aspecto, pero realmente puede salir adelante, es sustentable en el tiempo o en realidad es una cosa del minuto de emergencia y se va a morir y no va a seguir?
Depende del empresario. Hay empresarios que lo hacen porque en ese momento están sin trabajo y están un tiempo de 1, 2 años, 3 años es tipo límite y ya después se cae el negocio y listo. Y hay otros que lo ven como una herramienta de trabajo de por vida y van a estar años y años y años en este emprendimiento. Ahora,
¿Edades más o menos promedio de esto? ¿Cómo anda el emprendimiento juvenil? Que bueno, nos interesan todos, pero ¿cómo andan los jóvenes con el tema de emprendimiento?
Bueno, hay harto emprendimiento juvenil y sobre todo enfocado en la industria creativa, en las comunicaciones y en la innovación.
Ah, o sea, está definido, ya está cartografiado. O sea, mire qué interesante.
Y también, por lo menos los emprendedores que son más jóvenes y que llegan a postular recursos a Cercotec, son personas que también piensan en el medio ambiente, en esta arista. Entonces, están tratando de cambiar el mundo a su manera.
¿Y se puede?
Y se puede, siempre se puede, siempre se puede.
¿Algún programa, Olguita, especial como para independientes del Capital Abeja y todo eso, que es como más tradicional, algún programa de incentivo, apoyo, ya sea a nivel regional, nacional o local, para estos jóvenes emprendedores, sobre todo en las áreas que me llamó la atención, me llamó la atención,
sí.
Comunicaciones, diseño, me llamó la atención, algo que usted conozca o que nos pueda contar para ellos específicamente?
Bueno, nosotros, tenemos varios programas y finalmente uno conoce dos o tres, pero yo tengo 13 programas.
13 programas,
que uno es en los centros, uno es barrios comerciales, que son 11 barrios. Para la industria creativa hay un Crece.
Crece para la industria creativa.
Crece, que es industria creativa. Tenemos para la innovación, también tenemos gremios que son asociativos que van en pro de innovaciones. También tenemos Crece sectorial, multisectorial, que también puede apoyar a la industria, al joven emprendedor que quiere emprender alguno de estos. Nosotros estamos tratando de sacar algún programa y también con los centros levantando necesidades de innovación para poder levantar un programa no solamente enfocado a los jóvenes, sino que a todos los innovadores de Chile.
¿Cómo anda la realidad, Olguita, del emprendimiento en Chile, en Chile, con nuestros vecinos? No sé si has podido ver la realidad con países Argentina, no sé, Brasil. ¿Cómo anda la realidad del el emprendimiento chileno? ¿Estamos al mismo nivel? ¿Estamos a un nivel superior? ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que, Chile la verdad que tiene un buen crecimiento hoy en día. Estamos creciendo un poquito más que ayer.
Sí.
Estamos un poquito mejor. Claramente, económicamente en Sudamérica estamos bien posicionados como emprendimiento y yo creo que tenemos hartas herramientas para entregarle al emprendedor, sobre todo en este gobierno que estamos fomentando y sabemos que es el corazón del impulso económico en Chile.
Olguita, una consulta que esta consulta es de la gente, esta es la sección de la pregunta del pueblo, ¿cierto? La pregunta del pueblo, la pregunta de la calle. Usted llega a este cargo, ¿cómo planifica? ¿Cómo tiene planificado su etapa en este cargo? Porque estos cargos son de cuánto tiempo de duración, ¿cómo es un poco esa parte que uno no conoce? Porque uno lo ve en la televisión nomás, usted postula este cargo, queda ahí, se planifica para 1, 2, 3, 4 años. ¿Cómo es esta parte administrativa suya? ¿Cómo se planifica?
Bueno, primero, ambientarme, conocer mi espacio, generar un buen liderazgo y luego que a mí... Lo que a mí me ha generado más impacto en realidad en el tema de Cercotec y son las brechas. La brecha económica, la brecha de educación y de bajada de información.
Somos un país desigual.
No sé si desigual, no lo quiero llamar así, pero sí creo que hay que... A veces el valor no lo toman porque no saben el valor de la información.
Sí,
entonces la información tiene un valor muy importante y... Y a veces si uno no lo tiene como concepto, no lo entiende.
Correcto.
Entonces, primero definir eso, porque hay que tratar de hacer la bajada y entregar la información correcta en de forma y de modo. Y a mí me gustaría equiparar un poquito más la cancha en cuanto a porcentaje de comunas que ganan los proyectos y los programas de Cercotec.
Eso lo marcó, lo he dicho dos veces. Usted sí, ya parece que ese es uno de los sellos de su gestión.
Sí, ese va a ser mi priorización en Cercotec, que es un poco nivelar el porcentaje de entrega de los programas.
Correcto.
De beneficiarios. Y más que nada, bueno, implementar e innovar también con algunos, estoy viendo algunos programas de apalancamiento en innovación y en recursos a gente quizás que tiene otras necesidades y que no están cubiertas hoy en día en Cercotec.
Olguita, se puede ser, si tú estuvieras en la empresa privada, lo más probable es que te exigirían ser innovador, desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, toda vez que es importante en la empresa privada generar ganancias. Uh-huh. Se entiende, ¿cierto? Nos guste o no nos guste. En el área política, en el área del servicio público, ¿puede llegar usted, y ahí va mi pregunta, puede llegar usted con toda la juventud, las ganas, los conocimientos que te entrega una carrera en la universidad o en una institución de educación superior, ¿puede llegar tú a innovar? ¿O la política es como algo que es duro, preciso, cuadrado y que no se puede mover? ¿Puedes tú llegar con esas ganas innovadoras?
Bueno, uno siempre puede llegar con las ganas en todos lados. Pero si es burocrático, es bien burocrático, siempre hay que solicitar permisos por todo, hasta el color de la tarjeta es complicado, así
¿a
que
ese nivel?
A ese nivel. Ah. Pero yo creo que sí. Sí, finalmente están los recursos, están las ganas y creo que tengo un equipo bien comprometido. Así que estamos luchando, de hecho, para levantar programas de innovación.
Está don Luis Felipe, esta es otra pregunta al pueblo. Está la sección, la pregunta al pueblo. ¿Cómo es un día normal de una ex alumna de la Universidad Central que ahora es flamante directora regional de Cercotec? ¿Cómo es el día normal de la directora? ¿A qué horas parte?
Bueno, mira, la verdad es que yo me tuve que cambiar cerca porque estaba muy lejos viviendo, estaba viviendo en Colina. Entonces ya.
Señora Viviana, si quiere postular a algún cargo político, usted está viendo una de las futuras políticas de este país, está ahí, al otro lado. O sea, primero a ese nivel, o sea, hacer un cambio de casa.
Sí, tuve que arrendar un departamento cerca de acá porque finalmente estaba saliendo a las 6 de la mañana y llegando a las 9 de la noche, así que era mucho.
Ya.
Además del me da mucho miedo los accidentes, así que ya me han chocado dos veces. Uf. Ando en la autopista, es complicado.
Usted tiene esta pregunta la tiene, usted así como los diplomáticos, no, como los senadores, tiene su chofer particular, ¿sí? Ah, mire, señorita Viviana, nuestra coleguita tiene su chofer, mire, qué maravilloso. Ya, él es su guardaespaldas.
Sí, mi guardaespaldas, me ayuda, me apoya, porque a veces anda para allá, para acá, entonces...
No lo hemos saludado, ¿cómo se llama nuestro
colega? Don José Carrizo.
Don José, ahí está fiel ahí como buen guardaespaldas.
Sí, siempre, en todos lados.
Oye, ¿y cuesta mucho acostumbrarse a eso? Yo sé que a lo mejor son preguntas como banales, pero te cambia la vida porque... Tú vienes, como te digo, estudiante, egresada, titulada, estabas en el área privada. ¿Te cambia mucho la vida? ¿Te acostumbras a esa vida distinta?
Es que yo, claro, si finalmente te gusta, tienes que acostumbrarte.
Ya.
Yo creo que no solamente en mi cargo, yo creo que en todos los cargos públicos hay un tema que hay una... O sea, uno no trabaja de 9 a 6 de la tarde.
Usted tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida.
No, tampoco tengo hora de entrada.
No, o sea,
yo he tenido que estar a las 9 de la mañana en un lugar donde me demoro 2 horas y media en llegar y tengo que salir igual a las 6.
Oye, ¿y su familia? ¿Qué dicen su núcleo familiar de todo esto? ¿La tienen que acompañar?
Sí, me apoyan bien, pero también ha sido un proceso. Para mi hijo ha sido un proceso.
¿Usted tiene hijos? ¿De qué edad?
Sí, mi hijo tiene 12 años y... claro, ha sido un proceso porque finalmente llego a las 9 de la noche, bueno, él sale a las 8:30 del colegio, entonces nos vemos a las 9 de la noche, comemos y ese es el tiempo. Y fin de semana tratamos de aprovecharlo, pero es bien demandante.
La exposición, si bien es cierto, no es un artista de televisión, pero estás expuesta a los medios, tu mismo cargo... Es un cargo público, por lo tanto, este mismo programa que tú tienes ahora, que tú estás en este minuto, lo que tú dices en este minuto o puedas decir o hables, no es Olga Catenacci lo que lo dice, es la directora, por lo tanto representa algo. Y ya has visto algunos casos en televisión donde de repente nos has traicionado la improvisación. ¿Cómo lo has hecho? Porque yo, mire, la verdad, te encuentro tal cual como cuando estudiabas acá con nosotros. O sea, no has perdido esa simpatía, esa juventud, eso. Pero al final uno se empieza a blindar un poco en estos cargos, empiezas a ponerte, no una careta, pero te empiezas a poner un poco más distanciado. ¿Cómo lo ha hecho usted? Pues yo lo encuentro igual.
Sí, yo creo que, bueno, llego acá a un ambiente cercano.
A tu casa.
A mi casa, claro. Veo a mis profesores. Entonces, finalmente, yo creo que igual tengo otra disposición. Pero sí, como tú dices, es parte de estar en un cargo público, es parte de la exposición. Uno siempre no confía ni en su sombra y generalmente si no sé o si lo que tengo que decir no me conviene decirlo, no lo digo.
¿Tiene, perdón la pregunta, bien pausteado sus discursos, bien ordenadito todo o de repente deja espacio para improvisar algunas cosas? Porque, por ejemplo, tengo que confesar que nuestra profesora aquí trajo la tarea hecha, pues traía cifras, como buena alumna, todo ordenadito. ¿Es así siempre tan ordenado un cargo?
Yo trato de hacerlo así siempre, pero no siempre uno obtiene el tiempo para prepararse porque sale de una actividad y entra en otra actividad. Entonces, entre que el José me lleva de un lado a otro, yo voy ya, ¿dónde vamos? ¿Cuántos números tienen? Y entonces ahí sale.
¿A usted se le prepara una agenda? ¿Tiene una agenda?
Tengo, en realidad está mi calendario que lo maneja la secretaria porque yo no lo manejo. Yo no.
Sí. Una secretaria también. Y ahí, ella es tu mano derecha también. Porque
sí,
en el fondo
ella maneja todo. De hecho, si hay que coordinar algo, yo le digo, oye, ¿puedo ir a almorzar hoy día? ¿Puedo tener una reunión de almuerzo? Y me dice, a ver. Sí, sí puede. No, no puede. No, tiene que estar a las 2. A veces tengo 10, 20 minutos de almuerzo.
Hablábamos del apoyo familiar, que sin lugar a dudas es clave. Sin embargo, los amigos de la U, no sé, pues tus amigos, no sé si usar esta palabra con la directora, pero los amigos del carrete, yo creo que no tiene tiempo ya para no. Eso, ya se acabó. Pero los amigos, ¿qué dicen? Ya no los familiares, que siempre van a estar ahí. ¿Los amigos te siguen viendo igual o no, ya ella es distinta?
Bueno, la verdad que yo aquí en la universidad creé buenos lazos. Ya. Tengo 5 amigas que compartimos. Yo estudié 2 carreras acá.
Sí.
Compartimos la primera carrera y luego 3 de estas 5 estudiamos la segunda carrera, que fue la ingeniería comercial. Creo que son mis amigas. Si yo necesito contarles algo, si necesito que nos juntemos a almorzar, tengo algún problema, ellas siempre van a estar. Y eso es lo bueno de crear lazos. Pero finalmente ya no tengo el tiempo. Antes la veía todos los fines de semana. Ahora la veo una vez cada 3 meses.
Estamos conversando aquí con nuestra querida amiga, egresada, titulada flamante, directora regional de Cercotec, mi querida Olguita Catenacci. Aquí conversando un poco más acerca de lo que es ser, trabajar en la administración pública y ser directora. Le encanta la música. No puede salir mucho ahora a carretes, pero le gusta la música, ¿cierto?
Ya pasó esa etapa.
Pasó esa etapa, por Dios. Mecano, vamos con Fuerza del Destino.
Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar. Que ni mucho ni poco, no vi de dónde agarrar. Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo. Te dije, nena, dame un beso.
son solo un par de estrechas. Nos fuimos a dormir. Pero la fuerza del destino nos hizo repetir dos cines y un par de conciertos.
Conversando aquí con nuestra querida directora regional de Secundec, Olga Catinacci, una egresada, una amiga de la casa. Olguita, desafíos para Cercotec, para lo que viene. ¿Qué cosas novedosas nos trae, planes y programas que usted nos quiera dar a conocer ahora?
Bueno, ahora nosotros estamos notificando los programas como Crece, Semilla, Abeja, queremos hacer la inauguración finales de agosto, principios de septiembre, que estoy pensando hacerla en el Patio Los Naranjos con el gerente general. Así que estamos bien entusiasmados en poder hacer algo entretenido. Tengo otros programas como Promociones, que es una feria tipo gourmet.
Promociones. También, mira qué interesante.
Sí, son unas ferias bien entretenidas que también a ver si me ayudan a hacer publicidad.
De todas maneras, cuenta con
en
nosotros.
En las fechas indicadas, que la pensamos hacer en en diciembre, cerca de la época de Navidad, para que nuestros beneficiarios cumplan harto, vendan harto, y adicional con clientes de los centros de desarrollo. Así que va a estar bien entretenido eso, va a ser cerca de acá y va a tener harta visibilidad.
Entonces tenemos ferias, tenemos algunas exposiciones con los centros de desarrollo y negocios.
Además tengo unas capacitaciones con formación que estoy lanzando ahora a principios de agosto.
¿Dirigidas esas a quién va a ser el target?
Esa no, la formación estoy tratando de sacar grupos cerrados y también vamos a hacer postulaciones, así que estén pendientes a la página web cuando se abran los concursos de gestión empresarial, son capacitaciones en gestión empresarial.
Esas son aproximadamente con costo, 30 sin costo para el...
Sin costo para el ya, emprendedor.
Tengo que postular...
Hay que postular a través de la página web y estar pendiente apenas se lance, que va a ser aproximadamente entre los primeros días, 15 de... hasta fines de agosto.
Viene bien movida entonces la agenda, sí, para este segundo semestre.
No, y toda la finalmente ahora se lanzan los proyectos, pero tienen que finalizar a fines de diciembre. Así que diciembre es un mes, es el mes.
Es el mes, sí. Es el mes donde se mueve todo. Oiga, Olguita, y el tema de Cercotec y las universidades, ¿cómo anda la relación con las casas de estudios superiores? ¿Estamos trabajando juntos? ¿Somos, sí, algunos? ¿Estamos cercanos? ¿Qué nos falta?
Nos falta ponerle más corazón.
A ver, eso me gustó, porque
sí, no, yo creo que, bueno, nosotros estamos haciendo algo bien entretenido. De hecho, nos facilitaron la sede de acá de la Universidad Central. Vamos a juntar a todos los directores,
a ver,
sí, de los centros de desarrollo. Vamos a generar buenas prácticas para que así podamos transmitir, porque el perfil de cliente que atiende Las Condes no es el mismo que atiende el de Pudahuel,
por ejemplo.
Entonces,
claro.
Y las prácticas no son las mismas, así claro, que tenemos que enfocarnos, ver qué es lo que nos genera más impacto y qué también le genera mayor beneficio a los clientes.
O sea, se nos viene una reunión con, sí, todos los dire de los CDN aquí en nuestra humilde casa de estudio.
Aquí mismo.
¿Y eso para cuándo? No sé si se podrá decir para cuándo.
El 21 de agosto.
21 de agosto. Mire,
sí,
o sea,
así que estamos bien. Hay harta disposición de las universidades, creo que creen en este proyecto, sé que creen en este proyecto y que podemos potenciar y fomentar aún más.
¿Qué es lo que faltaría? Veo harta actividad, veo hartas cosas. ¿Qué es lo que le faltaría por realizar a la directora, a Olga Catenacci, en términos de su dirección? ¿Qué más le falta? Usted es bien ambiciosa, pero ¿qué más le falta?
A ver, me faltan muchas cosas, pero ¿a dónde vamos? ¿Para qué lado nos enfocamos? ¿Técnica, profesional, política?
Partamos por lo profesional, en los términos profesionales. ¿Qué le falta?
Yo creo que me falta un poquito más de conocer todo, porque a mí me gusta conocer un poco todo para después poder, no hacerlo yo, sino que quizás algunas mejoras que se puedan fomentar. Pero eso, yo creo que ya de a poquito he ido afiatando al equipo y tengo un excelente equipo profesional. Me gusta trabajar en Cercotec, me gusta el trabajo que hacemos con la gente y creo que más que nada... hacer un trabajo quizás de joyería para poder llegar a todos lados.
Y en lo técnico, en cosas específicas, ¿qué más nos va faltando de todo lo que está haciendo?
¿Cómo de lo técnico?
Me refiero yo a algún otro tipo de programa que a usted le gustaría realizar aparte de lo que están haciendo, llegar a abarcar a otras áreas.
No, por ahora no lo he pensado todavía.
Ya. O sea, y hay harto que hacer.
Sí, hay harto que hacer. Estamos viendo, sí, un programa tratando de levantar necesidades en base a los mismos clientes que atendemos en innovación. Hay hartas brechas y ahora se ve que la gente está comprando mucho por internet. Entonces, finalmente hay que entregar las herramientas y el cómo, el cuándo y dónde se va a hacer.
Mire, traía una pregunta anotada justamente con el tema comercial, el internet, la plataforma. Y usted me hablaba de un programa, no sé si escuché bien, barrios comerciales, me decía algo así. ¿Cómo va ese tema con los barrios comerciales? Yo me quedé, porque hemos invitado aquí a otras personas y hemos hecho capacitaciones, se me quedó en la mente el barrio comercial de Victoria, donde están los zapatos, toda la línea de cuero y todo eso. El barrio comercial antiguo, ese barrio comercial donde se conocían todos, que uno iba a comprar y en la calle compraba todo, eso ahora está de alguna manera, no sé si desapareciendo, pero dándole espacio a este comercio impersonal que es por internet. ¿Cómo va la cosa, las capacitaciones en esa parte?
Bueno, nosotros estamos están en el corazón de los barrios, el barrio Victoria, el barrio San Diego, La Chimba, que es la Vega Chica, la Vega Patronato, Chica. San Bernardo, donde está el Mercado Central. Tenemos 11 barrios acá en Pomaire, Isla Centro.
Entonces, ¿sobreviven a toda esta esta cosa tremenda, esta ola gigante que es el comercio electrónico, ¿pueden sobrevivir a
sí,
todo
sí
que...
sobreviven. Nosotros estamos entregándole la herramienta en varios barrios, ya hemos creado páginas web, en Patronato vamos a poner un, como el que está acá en Bandera, un Totem Touch.
Ah, sí, lo he visto, muy locales. Bueno ese, sí.
Entonces, estamos potenciando los barrios, estamos entregándole mayor herramienta, pero el gran desafío de los barrios, porque ¿qué pasa? Estos son todos zapatos, pero el que está en una esquina no conoce al locatario que está en la otra esquina, pero finalmente tienen las mismas necesidades. Entonces, el gran desafío que fue, que ya fue la primera etapa de los barrios, fue que ellos se asociaran y se conocieran y que trabajaran de forma colectiva y no individual. Y es súper difícil.
Le quería hacer, es complicado,
¿cierto? Es complicado saber que hay unos barrios que han funcionado mejor que otros, que están más avanzados, que ya tienen seguridad, que ya tienen luminaria, que ya tienen fachadas, todos pintadas, todas completas, pero hay otros que cuesta un poquito más. Y igual estamos trabajando con ellos, estamos entregándole, además de estas inversiones, herramientas tecnológicas, cursos de manejo de herramientas también en las páginas web y comercio online.
¿Pueden mantener ellos entonces esa esencia que los caracterizaba de ese barrio tradicional, esa esencia patrimonial, la pueden mantener
sí,
independiente de que esté insertándose ahora el comercio electrónico?
Sí, sí la pueden mantener y adicional a esto nosotros estamos trabajando con Cernatur para poder fomentar los patrimonios y los barrios turísticos.
O sea, tiene una agenda preocupadísima nuestra directora. Sí, pues, conversando aquí con nuestra directora, nuestra flamante ex estudiante, ingeniera de nuestra casa de estudios, se lo voy a decir todo el programa porque me encanta esta parte. Teníamos los desafíos, tenemos lo que viene. En términos generales, si tuviésemos que evaluar un poco nuestro país a la luz de lo que usted está haciendo, ¿cómo ve usted el futuro de la economía, porque son una frase muy grande, de la microeconomía en Chile? El microempresario... ¿tiene cuerda para el rato?
Sí, sí tiene cuerda y en eso estamos, entregándole las herramientas www.cercotec.cl. Además tenemos los centros de desarrollo, el punto MIPE. Estamos para apoyarlo. Yo creo que sí están las herramientas y, bueno, soy una convencida del que quiere, puede, siempre.
O sea, herramientas van a haber, es cosa de atreverse.
Es cosa de atreverse y saber dónde, o sea, que la información llegue, si es eso. El valor de la información es súper importante y no siempre... Bueno, ahora el gobierno está generando una página web donde van a estar todas las instituciones que entregan beneficios a los emprendedores para hacer todos los fondos concursables que hay, todos metidos en una página.
Ah, qué interesante. Sí. Eso no estaba hasta este minuto. Estaba,
no, no está.
Había que averiguar un poco por aquí, un poco por
claro,
allá.
¿Cuáles son las distintas formas de financiamiento? Bueno, de hecho fue de mi primera tesis.
De acuerdo, pues sí. Oiga, sí. Y cuéntenos un poquito, a ver, no sé si se puede, a lo mejor no sé si se podrá por su cargo, pero eso tiene por objetivo entonces que yo entre y encuentre todos los tipos de financiamiento y que también tenga orientación de cómo acceder a ello.
Exacto.
Ya, y eso más o menos, fecha, deadline de trabajo.
No, todavía. Eso es a grandes rasgos, esa información se baja, pero no hay fechas específicas todavía, pero sí están trabajando. Bueno, ya se lanzó el pago oportuno.
¿Qué es eso?
Pago oportuno que finalmente, bueno, se está peleando entre 35, 60 días para que, porque al final el gobierno es el peor pagador.
Sí,
se demora 60, 90 días, entonces...
Pero ha bajado eso.
Estado. Entonces, ahora se está lanzando la nueva ley que indica que hay un plazo entre 35 a 60 días que se puede, plazo máximo para pagarle al emprendedor.
Fantástico.
Al empresario.
Querida Olguita, señora directora, querida coleguita, muchas gracias por habernos acompañado. Para mí un tremendo gusto haber estado con usted. Terminamos otro viernes más de nuestro programa junto a todo nuestro equipo completo. Aquí, como diría mi antiguo profesor acá, equipo completo. Muchas gracias, don Luis Felipe. Gracias, Vivita. Olguita, para mí un gusto. Nos vemos. Que tengan excelente fin de semana. Chao.
Hasta luego.
Radio Universidad Central presentó Contigo Emprendí, un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño. Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos. Hasta la próxima semana.